Empieza la primera hora, tiempo de juego hasta las 7 de la tarde. Ya están preparados. El gran Maldini ha llegado ya de comentar la Bundesliga.
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, vengo de comentar esa victoria 0-2 del Dortmund ante el Wolfsburgo y luego me voy, que tengo 6:30, el Bayern Eintracht de Frankfurt.
¿Qué te ha parecido Haaland hoy, Bacalailla?
No, no he hecho nada, prácticamente, la verdad que no he hecho nada. He intentado participar, pero prácticamente no he hecho nada. Casi no ha tocado el balón. Ha sido un partido bastante cómodo para el Dortmund, aunque es verdad que con 0-1, en la segunda parte ha tenido dos muy claras el Wolfsburgo y podía haber complicado. Luego entró Sancho con la velocidad y mató a la contra.
Está el gran Paniagua, Pani.
Muy buenas.
Dani Senabriola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Grupo Risa, Fernando Echeverría, hola.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, queridos amigos. ¿Qué tal estáis?
David Miner, muy buenas.
Hola, hola, hola a todos.
Pues ya estamos, primera hora en la que además Pepe.
O sea, ¿cuánto crack? Hombre,
bueno, bienvenido, Pepe. Buenas tardes.
La mitad de Pepe.
Me pongo de pie.
Pepe, además hoy, como, ¿verdad, Paco? Teníamos en la primera hora 3 videntes y 2 brujas.
Hemos aprovechado que no estabas en las primeras horas para hablar de Star Wars y con videntes. Sí. Hoy ya no, ¿eh?
Bueno, y con invidentes.
También. Sí. Por cierto, te vamos a intentar solucionar un problema que tienes tú, Fernando. Te lo vamos a intentar solucionar. Bueno, recuerdo que quien quiera felicitar cumpleaños o una cosa especial, alguien que eche mucho de menos, que nos lo diga por WhatsApp, 677-580-461. Una de las noticias de la semana para mí, Pani, es muy de la profesión, ¿eh? Spotify ha comprado un programa de radio por $100 millones. Un programa en Estados Unidos.
¿No será este?
Darlo... O sea, imagínate que compran este programa para darlo para los suscriptores de Spotify.
Oye, que
Spotify,
por 50 Spotify. Le vendemos el nuestro.
Sí. Y por
amigo, ¿eh? No, menos de 50 no.
Oye, y no vamos corriendo todos a casa. Sí.
Menos de 50 no.
Amigo, señores de Spotify.
De Joe Rogan Experience, y es un podcast más descargado en Estados Unidos.
¿Pero de qué va?
Joe Rogan es la voz de la UFC, de las artes marciales mixtas.
¿Pero su programa de qué va? ¿Va de deportes?
Bueno, es un poco de todo, principalmente deportes, pero luego también invita a gente que es ajena al mundo de los combates, ¿no? De los combates profesionales.
O sea, como nosotros.
Pues sí, no, kilitos, Y esta semana me acuerdo doblemente de ti por las sentencias que he leído. En Zaragoza, por cierto, Echeverría, indemnizarán a un paciente que fue al hospital a operarse de una rodilla, no, de un tobillo, y lo operaron de la rodilla de la otra pierna.
Ay, wow. Ay, en Zaragoza somos así.
La indemnización va a ser 120.000 euros.
Pero cómo...
Pero es que encima ha salido mal, ¿sabes? Ha quedado cojo de la otra pierna.
Pues, bueno, a mí me parecería normal que le operasen del tobillo de la otra pierna. Por equivocación, pero de la rodilla, es que me duele aquí, ¿no?
Es que han visto la radiografía al revés, Pepe.
Pero bueno.
O sea, pero cuesta 120.000 euros que dejar cojo a una persona por errores.
No, en Estados Unidos yo creo que serían millones.
En Estados Unidos eso serían millones de euros, sí.
Joder,
sin duda.
Lo extraña.
Los errores médicos, y mira que las compañías de... los médicos están asegurados, tienen seguros de responsabilidad civil, los hospitales también. Las aseguradoras tienen muy buenos abogados, pero como pilles a un jurado un poco solidario con la víctima, porque esta es de las leves, pero las hay mucho más graves.
Ahora, para justicia, la iraní. Titular, condenan a 16 años de prisión y 74 latigazos a una pareja iraní por subir imágenes calientes a las redes sociales.
Es que...
16 años de cárcel, pero 74 latigazos.
¿Y los latigazos son antes o después?
Cada uno, o 30 y pico para cada...
Escucha, no me las invento, es publicadas esta semana.
Pero Paco, las imágenes de ellos mismos, quiero decir.
Sí, claro.
De ellos no, va a ser mías encima.
No, pues te digo una cosa, si es de otra persona igual hasta le cae más, porque encima no tiene ni derecho a poner...
Pero sí, pero es verdad, es 74 cada uno, que decía Pepe, repartidos en 37.
Es par, o sea, que puede ser repartido.
A medias.
Pero 16 años de cárcel.
Igual lo hacen muy bien y lo quieren compartir.
Me parecen pocos.
Claro que sí, Pepe.
De años bien, pero la tirada es mal, ¿no?
Son muy guarreridas.
Por cierto,
hombre.
Bueno, ¿qué tal os ha ido la semana? ¿Algo que queráis compartir? Pepe, bueno, ya ha hecho sus planes y reservas de terraza. Porque pasa
lunes y jueves,
a liberación,
¿no,
fase 1?
Lunes y
yo también.
No, ya he hecho la comida y la cena.
Yo ya he quedado para la semana que viene algún día comer en alguna terracita también. Y me estoy viendo, me queda un capítulo. No es por hacer publicidad de Movistar, pero es que es maravillosa La Unidad. No sé si la habéis visto la serie, pero me parece espléndida, ¿eh?
Está hablando muy bien todo el mundo de ella.
Está muy bien. Ahora me falta el último capítulo, son seis solo, y me parece magnífica.
Es de una unidad en la lucha contra el terrorismo, ¿no?
Sí, España, ¿no? Está muy bien. Una unidad antiterrorista y está, la verdad que está muy. Son seis capítulos de menos de una hora cada uno. O sea, te lo ves casi en una sentada y está magnífica, ¿eh?
Yo estoy acabando Deps, que en realidad es Deus, es una serie de HBO de tecnología, así un poco Black Mirror, está muy bien, ¿eh? Es de esas que te comes un poco la cabeza, pero si la queréis ver en HBO, D-E-V-S se llama.
D-E-V-S.
Sí,
ver, la recomiendo. Por fin he encontrado entre las 12.500 plataformas las películas de 007 que yo quería ver.
¿Todas?
¿Las primeras?
Las de Roger Moore, años 70.
El auténtico...
Bueno, antes es Sean Connery. No, hay pero gente como... que le gusta más Sean Connery que Roger Moore.
Es mejor Sean Connery, pero Roger Moore era... Bueno, es el inglés...
A mí es el que me mola.
Auténtico, ¿no?
Ahora, las he encontrado en Apple TV pagando. Porque en Apple TV pagas por respirar, yo creo. sí, las puedes comprar o alquilar, pero todo pagando.
Sí.
Pero bueno, por lo menos las he encontrado. Que es que no las tenía en ningún sitio. Pues ya, compartida esta tontería, podemos empezar la primera hora.
Ah, ya sé, yo creo que sí.
La vamos a empezar en Cuenca.
Es buen sitio, ¿eh? Para empezar.
Terreno de Evangelio, ¿no?
Oye, antes de empezarla, ¿viste Midway? La versión
la
nueva.
La nueva no. Mola.
Está muy bien. Sí.
Es que me gusta tanto la antigua que no me he atrevido a meterme.
Claro, la antigua es la antigua, claro.
Yo he visto las dos, pero claro, es que una vez que ves
es
la
que,
antigua...
Claro.
Esta que es más espectacular de efectos
sí,
especiales.
Sí, claro, efectos especiales y tal, está fenomenal, pero...
Pues me la zamparé. Ahora cuando termine la cuarentena. Es que ahora mismo no soy el dueño del mando, ¿sabes? También te lo digo.
Entonces eso es complicado, ¿eh?
Claro, hay demasiada gente en casa.
No, que no. Cómprate más tele. Esto se hace una tele por cabeza y ya está. Esa que se soluciona el problema.
En Cuenca está una autoescuela, que es la llamada autoescuela de los famosos. Creo que al entrar en fase 2 abren las autoescuelas. He leído incluso que vuelven ya los exámenes de conducir. Bueno, se lo vamos a preguntar a Rafael Lozano, que es el que nos atiende desde esta autoescuela, San Cristóbal, en Cuenca. Autoescuela de famosos, ¿quién ha sacado el carnet ahí? Por ejemplo, Úrsula Corberó. ¿La conoces?
La de Tokio. La Casa de Papel.
Sí, claro.
Por ejemplo, Belén Esteban.
Ajá. Belén Esteban, me cago en la leche. Ya estamos
por ejemplo, Paquirrín.
Bueno, ajá.
Bueno. Por ejemplo, oye, por cierto, que he escuchado que era que eres el representante futbolista.
Sí, señor.
¿No?
Sí.
Grande.
Paquirrín.
Sí, ¿quién más ha sacado el carnet ahí?
Ya cualquiera.
Bueno, ha sido DJ, pues me parece bastante más fácil que sea representante.
Sí, está pinchando ahora, está haciendo un reto benéfico de 24 horas de DJ. Si queréis, le llamamos.
El año que viene, mecánico-dentista, ya verás.
¿Y el autoescuela está quién más?
Y el último que tengo en la lista es...
Alfonso Merlos.
Hugo Ballester.
¿Cómo?
No me digas.
Hombre.
El más famoso de todos.
Hugo Ballester se ha ido hasta ahí a sacarse el carnet.
Sí. El por qué no lo sé. Rafael Lozano, muy buenas.
Se saca el carnet cualquiera.
Hola.
Encantado de saludarle.
A todos. Yo más porque es un lujo estar en un programa como el vuestro hablando de autoescuelas. Está pues genial. Sí.
Claro, no, si aquí hablamos ahora de todo menos de fútbol. Escuche, puesto que es tan fácil sacarse...
Vais a empezar antes en la liga que nosotros en esta
mitad. No, pero creo que empiezan ya, ¿no?
Buah, estamos quemadísimos porque es un problemón, ¿eh? Es un problemón porque vamos a empezar a examinar de teórico, pero hasta los 15 días no vamos a empezar a examinar de práctico, y aparte de los 15 días de empezar con el práctico después del teórico, estamos hablando sobre el 15 de junio más o menos, pues tenemos el problema añadido que las plantillas de examinadores se incorporan al 50%. Estamos hablando que va a haber un tapón increíble y que es la ruina para un montón de autoescuelas en España.
Ya imagino, al margen de eso, que es verdad, pues todos los negocios empiezan al ralentí, los que pueden empezar, ¿por qué van todo el mundo a sacarse el carnet allí, que está chupado? ¿Es un examen en línea recta y sin semáforos?
Hombre,
sin examinador.
Yo te aseguro una cosa, Cuenca es de los sitios más completos para hacer el tráfico. Tenemos... En el examen estás haciendo ciudad, vía interurbana y autopista. O sea, cosas que en otras ciudades, si te sacan en la autopista, los haces todo lo que son tus 30 minutos de autopista. Pero nuestra ventaja es que nos hemos hecho un método, el cual en una semana hacemos lo que es el curso teórico. Impartimos clases desde las 8 de la mañana hasta las 2 y luego desde las 4 hasta las 7 y media, 8, con sus descansos, claramente, pero... con un profesor en el aula explicándole, con un programa que hemos diseñado, y aparte hacemos hasta nuestros propios libros. se trata muy individualizadamente al alumno.
No me imagino yo ni a Hugo Ballester ni a Belén Esteban leyendo sus libros. ¿Por qué la gente se va a examinar ahí, sobre todo el práctico? ¿Por qué? Cuéntenoslo, la verdad.
Y luego el práctico, pues tienes clases intensivas y estás dando pues 4 clases diarias. Y vamos, la gente viene a dedicarse a esto.
No me convence.
Algo ahí.
No me convence.
El examinador es más facilón.
Escúchame.
Me voy a animar.
No me convence.
No, no, además los examinadores
son
funcionarios que directamente hacen su trabajo y no se están. Ya te he dicho que ahora mismo nos tienen un poquito cabreados todo lo que se ha hecho en la escuela.
Pues si se lo ha sacado Hugo Ballester allí, ¿se lo podría sacar Fernando Echeverría?
Vamos.
Por supuesto. Por grande. Supuesto, además, sí, yo te aseguro que lo hace y no se entera. Además, la va a disfrutar.
No se entera quién.
Porque... Escuche, es que tenemos aquí un par de perfectos inútiles. Jorge Vía, que tiene unos pocos de años, todavía no tiene el carnet.
44 años, cero carnets.
Cero carnet. Y Fernando Echeverría tampoco lo tiene. ¿Los dos podrían aprobar allí?
Yo creo que sí, que no van a tener ningún problema. Además, prefiero que se vengan individualmente una vez uno y luego vas a tener...
Pues verdad,
sí, no juntos. Sí.
No, yo creo que es más fácil Echeverría que Evia.
Pero, yo también prefiero.
Pero una cosa, don Rafael, que Fernando Echeverría es ciego, ¿no hay problema?
Ningún problema.
Ciego no creo todavía que estemos en disposición de poder hacer.
Dice todavía.
Pues vaya a una autoescuela, por favor.
Esperando, ha dicho todavía, o sea, pero que escucha, puede ser que en un momento...
Todavía, te lo he dicho, todo sí. Se podrá hacer en algún tiempo, ¿eh? Porque ahora mismo los vehículos, conforme están saliendo,
claro.
Llegará el momento en que podrán ser...
Con la voz. ¿No hace falta conductor?
Sí.
Escucha, ¿tiene algún famoso más en la lista esperando ahora?
Pues ahora, bueno, sí, pero no te lo puedo contar.
Claro, ya, imagino.
¡Soy yo, Paco!
Sí, mucha gente que está esperando para quitar muchas películas y muchos proyectos.
Buenas tardes, soy Pablo Echenique, buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, amigo. Pues, ¿cuándo voy?
Bueno, podemos hacerte un...
Podemos, empezamos bien.
Un carnet especial para ti, para que puedas moverte con total libertad por las calles. Sí.
Yo, mi objetivo es hacer trompos, como Carlos Sainz.
Escucha, lo de los trompos lo veo un poco complicado, ¿eh?
Bueno, nos quedamos sin saber el misterio de
la... Oye, una cosa, ¿y en tráfico qué dicen de que la gente hable de tu autoescuela de la manera que habla?
Bueno, yo creo que es un método distinto, es un método bueno y que llevamos ya mucho tiempo, ¿eh? Llevamos hablando de esto pues hace ya casi 20, 22 años que llevamos haciendo estos cursos, ¿eh? O sea, no es una cosa nueva. De hecho, fuimos de los pioneros que empezamos a hacerlo y que en muchos sitios han copiado, han intentado hacerlo parecido. Porque no es lo mismo dar clases presenciales, que es lo que nosotros fomentamos y queremos que haya clases presenciales en lo que son las autoescuelas, nada de digitales y por test, o creemos que hay que volver a lo que es el maestro antiguo, o sea, dar clases y explicar al alumno donde falla y ayudarlo. Vamos.
Solo una cosa más, Huguito Ballester necesitó una caja de botellines o algo para el asiento.
No, como sois.
O unos zanquitos mínimos para llegar a los pedales, ¿o no?
No, pero mira, en el programa que hicimos de la sexta, que hicimos un programa de famosos al volante, había una chica que era muy muy pequeñita y hubo que hacerle unos acoples en los pedales que eran casi de 30 centímetros. Entonces, estamos acostumbrados a todo, ¿eh?
Por aquí
hemos visto, imagínate lo que hemos llegado a ver, ¿eh?
¿Quién ha ido de los famosos? ¿Ha habido algún super tarugo, algún futbolista o algo así que, aunque no me diga el nombre?
Pues mira, es que normalmente, como vienen toreros, actores, los actores no tienen problema. Un actor tú le das el teórico y se lo come en 2 días porque está acostumbrado a guiones. A lo mejor tiene un poquito más de dificultad en lo que es el vehículo. ¿Hola?
Sí.
Aquí
sí,
estamos.
Estamos en directo.
Nosotros no hemos colgado.
Sí.
Sí, y sin embargo, a lo mejor luego en el práctico pues tiene un poquito más de dificultad y tienes que darle pues unas cuantas clases más. Sin embargo, por ejemplo, cuando te viene un torero, está harto de conducir por el campo. Y sin embargo, a lo mejor tienes que darle más caña en lo que es el teórico. Pero bueno, La gente cuando viene aquí viene muy concentrada en quedarse esta semana de teórico, esta semana de práctico, y se preocupa muchísimo, ¿eh?
Vale,
pero
vale.
Mucho.
Rafael, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Te mandamos a Evia, pues, y ya nos dices, pues, en la fase 3 si te podemos mandar a Echeverría.
Eso, ahí estaremos.
Pues yo me juego con vosotros un cordero hacia prueba, pero seguro, ¿eh?
Ya la matará yo la cordera.
Con el coche.
Escucha, ¿puedo decir algo? Es que mi hijo está...
No puedes, no.
Bueno.
Que sí, hombre, que sí.
Que sí.
Ya, pues. Oye, uno está en...
Rafael.
Uno está en México y otro está en Camboya. Y nos están escuchando ahora mismo.
¿Dónde
está el segundo?
En Camboya.
En Camboya.
Pues ya estamos.
Muchas gracias y un saludo para México y otro para Camboya. Y el más grande para Cuenca. Hasta luego, don Rafael.
Adiós.
Es que no respetáis
sombrerazo.
Nada, macho. No respetáis nada.
Una vergüenza esto.
Somos como niños.
Pepe, pon orden aquí, porque si no...
Yo lo que voy a tomarme es un bocata que he traído.
¡Ole!
¡Ay, llenito de Navidul! Que, por cierto, ¿sabéis que Navidul no falta nunca en la casa de un gran español?
¡Ey, ey!
Que vive a caballo entre Miami y Punta Cana.
¡Y tú lo sabes!
Tú vas a cenar a casa de Julio Iglesias o a comer y en la mesa siempre hay Navidul.
Ey.
¿O no, Julito?
Ey. Buenas tardes, Pepeño. Me cago en el que estás de
¿cómo estás, hombre?
Estoy deseando cantar a Navidul.
¿Dónde estás? ¿En Miami o en Punta Cana?
Estoy en Cuenca ahora mismo, sacándome el carné.
¿Y qué quieres? ¿Cantarle una canción a tu jamón favorito, Navidul?
La quiero cantar aquí en Cope a mis amigos de Navidul.
Pues cuando quieras.
Eva. Un jamoncito que está muy rico y de calidad. Si hay un partido con mis amigos voy a zampar un Navidul de verdad.
¿Cómo canta el de Julio? Está mejor que nunca.
Sí, sí.
Nada, Julito, un abrazo.
Un beso, Pepe, te quiero mucho.
Se te
joder,
quiere.
A ver si me invitas a comer. Joder, cámara, che, que hace mucho que no te veo.
Oye, ¿seguirá en pie la gira de Julio?
Pues yo creo que no.
Oye, a ver si nos invita Pepe.
Yo hablé el otro día con él, pero me olvidé de preguntarle lo de la gira.
Esta semana, igual esto lo sabe Dani porque se preocupa de las mismas tonterías que me preocupo yo.
A ver.
Se publicó en Estados Unidos la lista de las 100 mejores películas de la historia del cine en una votación hecha por 2.000 personas que curran en Hollywood. Hay de todo, ¿eh? Hay directores, hay actores, pero gente de la industria del cine. A mí solo me rechina una canción de las 10 primeras. Que cada uno tiene sus gustos, ¿eh? Pero, por ejemplo, está en el número 10, La lista de Schindler. No canta, ¿no?
No, nada.
Encaja.
Número 9, 2001, Odisea en el espacio. A mí no me parece de las 10 mejores, pero bueno, muy famosa.
Está considerada, sí.
8, E.T. Vale. Bueno, te puede valer. 7, El Padrino, segunda parte.
Sí.
A mí me vale. 6, Casablanca. También está entre las mejores. Puede estar, vamos. 5, Pulp Fiction. Me salto la 4, que es la que a mí me canta ahí. La 3, Ciudadano Kane, que... Kane, que es muy panenquita. O sea, esto...
Sí. Queda muy bien decirlo.
Sí, muy chico.
¿A alguien le gusta Ciudadano Kane?
A mí me gusta, pero no para estar ahí arriba, ¿no?
La segunda...
Hay que verla unas cuantas veces, ¿eh? Para pillarla.
Espero que la primera sea
la segunda es El Mago de Oz, la del año 39. La del...
Por favor.
Y tuvo mucho mérito hacerlo.
¿Y Los Vingueros no están? ¿Ok?
Casablanca está 6. Y la primera de todos, El Padrino, la primera del Padrino.
La primera, bien.
Pero la 4, que a mí me parece una buena peli, pero una más, Cadena Perpetua, han votado.
Ahí va. Peliculón. Joder, es un peliculón, Paco. Sí,
pero la cuarta de la historia del cine.
Sí. O sea, Echeverría y yo no sabemos los diálogos de memoria.
Sí. A mí me encanta Cadena Perpetua, pero no sé si le pondría la 4.
No.
A mí me parece un peliculón.
¿Me estáis diciendo que no hay cuatro películas mejores que Cadena Perpetua?
Lo que el viento se llevó, por ejemplo, ¿no?
En la historia del cine.
Lo que el viento se llevó, Los Vingueros y Yo hice Roque 3.
Yo hice Roque 3.
La Roca.
Y Papá Piquillo, ¿no?
Lo que pasa es que Cadena Perpetua luchó por el Oscar con Forrest Gump en aquel año. Creo que fue en 97-98 y creo que se llevó pocos. Por lo tanto, es un poco contrasentido, ¿no? Mm-hmm. Que la pongan entre las 10 mejores cuando...
Igual, y Pulp Fiction igual hasta canta un poco también, ¿no?
Sí, a mí me encanta Pulp Fiction,
pero revolucionó mucho. Bueno, vale. Sí. Que era una chorrada. ¿Esto te interesa mucho, Maldini?
Es que,
¿a ti cuál te gusta de esos?
A mí El Padrino me encanta, pero yo, claro, mis gustos aquí me faltan... Desayuno con diamantes...
No, a mí El Padrino y Casablanca.
Casablanca está sexto y El Padrino la primera.
Y no está 12 del patíbulo.
No.
Oye, pues está muy bien, entonces el patíbulo.
Estoy mirando ahora dónde está. Lo que lento se lleva está 15ª, Forrest Gump 14ª.
No hay ninguna de Scorsese, ¿no? Ni Taxi Driver, ni uno de los nuestros.
Mataron, uno de los nuestros es la 19.
¿No está Matar un ruiseñor?
Matar un ruiseñor, 16.
Que Gregory Peck.
Marcelino Paribí no está.
No lo ha visto. No.
¿Y Caperucita Roja hace tiempo que lo moja?
Tampoco lo ha visto.
No, tampoco.
El crack
tampoco lo ha visto.
¿Star Wars está en algún sitio?
Star Wars, 10º.
Ah, bueno. ¿Regreso al futuro?
Regreso al futuro está por delante. 12ª.
Lo que el viento se llevó.
15ª.
Menú.
¿Y el doctor Zhivago para un sitio de pago?
Pobre Paco, estamos. Los 7 samuráis de Kurosawa.
Titanic el 45. Y Matrix el 44. Bueno, esto te interesa mucho, Maldini.
A ver, dime.
No te vacilo, ¿eh? No. Es noticia de esta semana. La alopecia puede agravar el coronavirus.
Sí, eso es verdad, lo he visto.
O sea, lo que pasa es que lo mío ya es de tantos años, ¿no?
Pero ¿lo sabías?
Tiene trampa. La
no, lo sabía, no lo había leído, pero vamos.
El doctor Sergio Bañó Galván, que es doctor del Ramón y Cajal, lleva la sección de tricología. Yo me he enterado hoy de lo que es tricología. Hola, doctor, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Encantado de saludarle. ¿Qué es tricología?
Bueno, tricología es la parte de la dermatología que se dedica al estudio de los problemas capilares y de las alopecias.
¿Alguno lo sabíais lo que es tricología?
Nada, ni idea, ¿no?
Macho, ni idea.
Yo pensaba que era algo de la Guardia Civil, el tricornio.
Yo pensaba que era la selección de México de fútbol, la tricolor.
Yo creí que era algo de tratado de tricotar.
Yo pensaba que era
costura. Tricología.
Sí, sí, claro.
Ya estamos tricotando.
Tricomark.
A ver, doctor, tenemos aquí algún calvo eminente, como Maldini, como Paniagua, algún calvo que se resistió y se vino arriba y se hizo autoimplantes.
Como tú.
Como yo. Como Juanma Castaño.
Como Juanma Castaño.
En realidad, casi toda la programación de COPE está en peligro con esto de la alopecia, porque empiezas por Herrera, acabas por Expósito, Juanma. Pero es que encima los jefes también están en peligro. Barrio Canal, Julián Velasco. Quiero decir, ¿qué sabemos de la alopecia y del virus?
Bueno, la verdad que ha sido un hallazgo preliminar ante la observación de que en las plantas de pacientes ingresados por coronavirus, que los hombres que tienen alopecia realmente tenían una enfermedad un poco más grave. Ha sido un hallazgo muy preliminar que hemos visto en algunas plantas del Hospital Ramón y Cajal y del Hospital Príncipe de Asturias, pero sí que tiene cierta lógica, porque los pacientes con alopecia tienen una mayor de unas moléculas que hay en las células pulmonares que facilitan el que el coronavirus penetre en esas células, con lo cual, aunque está por confirmar, puede tener cierto sentido el que un hombre calvo, un hombre con alopecia, pueda tener un factor de gravedad un poco mayor ante una infección por coronavirus.
¿Por qué? ¿Por qué ha dicho?
Los pacientes con alopecia tienen una mayor sensibilidad de los receptores hormonales, los receptores de andrógenos. Y hemos visto que estas moléculas influyen en una molécula en la superficie de las células del pulmón que facilita que el coronavirus penetre. Es como si fueran un poco más sensibles a que el coronavirus les ataque a los pulmones. Digo esto antes de producir los sustos a los pacientes alopécicos. Es un hallazgo preliminar que está siendo motivo de estudio con un grupo de investigación estadounidense junto con nosotros. Pero bueno, es una línea muy interesante porque si esto fuera verdad, la buena noticia es que los tratamientos que utilizamos los dermatólogos anti-alopecia podrían tener cierta utilidad para disminuir la gravedad de los pacientes con coronavirus.
A ver,
¿es una
espere.
Hipótesis?
O sea, el que tome propecia o alocare o como se quiere llamar, ¿eso lo solucionaría?
Si se confirmara esta hipótesis, podría ser de utilidad para disminuir...
Ah, yo ya estoy salvado. Te aguantas, Maldini.
Yo tengo una pregunta para el doctor, ¿eh? Os vais a reír, pero...
Maldini, adelante.
A mí me sale un pelo, doctor. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, ¿por qué me sale un...? De hecho, cuando muchas veces me dice... Le digo a las chicas de aquí... De
¿dónde?
La tele, digo,
¿dónde?
Oye, no, un pelo arriba. O sea, donde no tengo...
Como Filemón, le salían dos, a ti uno.
Claro, a mí uno. Entonces, de hecho, a veces me dice la chica de abajo... Me dice, oye, está aquí Filemón y tal, para que me quita el pelo. Pero aquí tengo una pinza y me vuelve a salir. ¿Por qué me sale un pelo?
No le preocupa morir por el coronavirus, le preocupa
los demás, da igual.
Sí, los demás.
Puedes hacer un tratamiento de láser. Que vayas durante meses a...
Un pelo.
Pues Maldini, en efecto hay algunos folículos que sus receptores, digamos su raíz folicular, no tiene tantos receptores como otros, son un poco más resistentes. Los pelos que tenemos en la zona de la nuca, y por eso ese pelo no lo perdemos, y es donde hacemos los... Hay algunos pacientes, algún folículo que tienen otras regiones, digamos que tampoco tiene muchos receptores hormonales y por eso es un poco más resistente. Quizá tengas ahí clave del tratamiento de la alopecia en el futuro.
Doctor, no tiene usted una gran cobertura. Entonces, nada, una cosilla más. ¿Es usted calvo?
No, afortunadamente no, pero vamos, no pasaría nada tampoco.
Por eso está tan sonriente, claro. Le hace gracia, ¿verdad? Mira cómo Pani ya bueno ha dicho ni pío, a que no te hace no, ninguna gracia, Pani.
No, yo lo llevo con dignidad desde muy joven.
Si no, si no es la dignidad, es que es más peligroso pillar es siendo peligroso, calvo esto.
Sí, sí, lo vamos a pillar igual.
Hombre, joder,
pero si encima de calvo te castiga más.
Bueno, sí, también.
Como si saliera de una. A los feos les castiga más. Joder, pues le podía castigar
más. Ahí ya tendría. Ahí ya haría yo el doblete.
Bueno, doctor, ¿nos quiere decir algo más que sea de utilidad para todos los calvos o precalvos?
Nada, nada, que no estén preocupados, que esto es un hallazgo preliminar y en caso de confirmarse sería una buena noticia dada la utilidad de los posibles tratamientos antialopecia, más que un riesgo, o sea que pueden estar todos tranquilos.
Pero, por ejemplo, a Maldini, que ya es calvo peonza, ¿le convendría tomar ahora la alopecia esta o cómo se llama?
Bueno, realmente Maldini no sería candidato a tratamiento médico, sino en todo caso otros tratamientos quirúrgicos y en el futuro células madre, que parece que queda mucho, pero ya se va adelantando la investigación.
Yo soy un caso perdido ya, joder.
Pues no, hombre, si yo decía para que no te afectara el virus. Vale, vale, doctor, muchas gracias,
Gracias a vosotros.
Adiós, un saludo. Doctor, queda con Dios.
Psicología es el apartado de la dermatología que trata el cuidado del cabello.
Joder. Ya ves.
¿Ves? Lo que aprendemos aquí.
Que se aprende aquí. Y no queríais venir.
No, en la pandemia aprendimos de una ministra la palabra monomarental.
Sí.
¿No? Monomarental, que no existe. Sí, sí, sí. Porque además, monoparental no es que venga de padre, viene de parir, con lo cual
por cierto, yo hoy he escuchado no sé si es que me imagino que es la verdad, le he leído un variacito que el presidente ha cometido un error lingüístico, ha dicho onceavo, ¿no? Hablando de
catorceavo, ¿no? Dijo catorceavo.
Catorceavo, eso está mal, catorceavo es claro, catorceavo es si partes algo en 14 trozos,
claro, ¿no? Es el partitivo, exacto.
Sí. Oye, por cierto, bueno, que preguntabais si la gira de julio cómo estaba, me acaba de enviar un WhatsApp. Se ha aplazado la gira para el año que viene.
Ah, enterita.
Oh, toda qué pena.
¿Vale?
Pues en septiembre igual hacemos. Bueno, no, para conciertos yo creo que dejarán la mitad del aforo, claro. Pero sí, con claro. La mitad del aforo no.
¿Vais la mitad de los que tuvierais pensado ir?
Sí.
Toda la gira para el año que viene.
Uno sí.
Joder.
Por cierto, hicimos una porra aquí hace unas semanas.
O sea, ¿cuándo acabaría?
Y Evia y yo estamos fuera ya.
Sí, ya hemos que yo éramos los más optimistas.
Sí. Evia dijo el 15 de mayo, creo, y yo dije el 24, el 25.
Es verdad, yo no me acuerdo qué dije, pero dije un poco más tarde.
Hay que buscar esa cita.
El 1 de abril, dijiste.
Yo sé que Paco era el más...
Pero la porra era cuando acababa la alerta, ¿no?
No, el más retrasado. ¿Cuándo nos podríamos juntar en una terraza?
El más retrasado era yo.
En una terraza.
Yo dije julio, creo.
Bueno, en una terraza nos podemos juntar ya el lunes, ¿no?
Por eso, el lunes, que es 25 de mayo, ¿no?
Sí.
Pues hay que mirar a ver quién ha puesto por el 25 de mayo. Número 1 de música en Estados Unidos, Pani.
Pues hemos cambiado. Está ahora la canción Stuck With You, que quiere decir atrapada contigo. Y la canta Ariana Grande con Justin Bieber. That's just
for fun. Uy, empieza a cincuentera. Mira que a mí las ventas no me suelen llamar la atención, pero esta tiene buena pinta.
Mola, mola.
Como sesentera ahí, ¿no?
Sí.
Mola,
¿Y en cine? ¿Cuántos cines tienen abiertos ya?
21.
Bueno, por cierto, aquí ya en fase 1 se abren los cines, ¿no? ¿O es en fase 2?
Es en 2, ¿no?
2.
En 2, vale.
En 2 y con un 30%, me parece, ¿no? O algo así.
The Bridge.
Lo que pasa es que, ¿qué vas a ver si no hay estrenos potables?
Pues está en Estados Unidos con 21 cines abiertos en todo el país y una recaudación cercana a los $14,000. La misma de la semana pasada y de la anterior, The Bridge. Ese niño que está difícilmente soportando el divorcio de sus padres y tiene como vecina una anciana que en realidad esconde el cuerpo de una bruja de 1000 años.
Fantástico. Me voy, adiós.
Pues sí.
Qué ganas de ir al cine a verla en estas épocas.
¿Quién ha dicho que era? ¿Ariana Grande y quién?
Justin Bieber.
Es que como todavía no ha cantado él, por ahora me está gustando.
Ya, pero es que no había llegado la grabación todavía. Digo, cúbreme hasta que llegue yo.
Estaba fumando un cigarro y luego...
Ahí está,
ahora. Bueno, no las trae
tantos recuerdos esta canción.
Son las 6, las 5 en Canarias. Tiempo de juego y ahora tiempo de noticias. Álvaro Echeverría.
A partir de este lunes no van a quedar provincias ya en la fase 0. Las comunidades de Madrid, de Cataluña y de Castilla y León en su totalidad pasan a la fase 1. El resto de regiones, salvo las provincias de Málaga, de Granada, Toledo, Albacete y Ciudad Real, pasan a la fase 2. Según Sánchez, que ha vuelto a comparecer un sábado más ante los medios, estos cambios de fase para toda España traen una consecuencia y un riesgo.
La primera es que a partir del lunes todos podremos reencontrarnos con familiares, con amigos, dentro de nuestra propia provincia en la que vivamos tras semanas de separación forzada. La segunda consecuencia es que hemos recuperado mucho terreno frente al virus. Pero tenemos que recordar que el virus no ha desaparecido, que sigue el acecho. Y que en consecuencia lo que tenemos que hacer es mantenerlo a raya. Es imprescindible, yo diría vital, no relajarnos.
Y entre las novedades que ha contado hoy el presidente del gobierno destaca la vuelta del turismo. De hecho, Sánchez está animando a todos a que planifiquemos ya nuestras vacaciones para volver a poner en marcha un sector que está sufriendo especialmente los efectos de la crisis. También vuelven los turistas extranjeros.
Les anuncio que a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos.
Y además el gobierno proyecta crear corredores seguros a partir del 22 de junio para conectar las zonas que hayan pasado a la fase 3 de la desescalada, incluyendo los equivalentes a nivel europeo, según ha dicho en una entrevista para el periódico la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera.
Pregunta para Dani Senabre y para Paniagua.
A ver.
Jordan es un estúpido. Sí. Yo no quise ver desde el primer día esto, porque tengo una teoría, es que a los ídolos, a los que admires por algo, y a mí Jordan me parece que en su deporte llegó a la perfección, y no he visto a nadie que haya llegado a la perfección en ningún deporte, o sea, me parece el más alto de todos los tiempos, pero ya me imaginaba que iba a ser así. Entonces, al que admires por su obra, mejor que no lo conozcas. No te arrimes porque puedes descubrir que es un perfecto gilipollas. Y es que nada más que veo reacciones que le califican de tonto, de bobo, de estúpido, de engreído, de soberbio, de mal compañero, etcétera, etcétera. Visto el documental en varios capítulos, ¿qué decís?
Yo digo rotundamente sí, pero es que él mismo te lo diría. De hecho, él mismo lo dijo antes de que se estrenara el documental. Dijo, la gente va a pensar que soy una persona horrible. Y él en el documental habla de eso. Yo creo que él te va a decir que efectivamente fue todo eso, pero que lo necesitaba ser para conseguir llegar al nivel de perfección más alto de la historia del deporte.
Es que no lo sé, porque yo creo que Nadal no es estúpido. Es verdad que hay muchos ejemplos, y yo he conocido a alguno que me ha acercado admirándole y me he ido corriendo, y ya por eso no he querido conocer a ninguno más de los que admiro. Pero Nadal no tiene pinta de ser estúpido.
No, es que nadie dice... Bueno, el debate, un debate interesante, que creo que esta noche lo vamos a hacer en el partidazo, o un debate parecido, es ¿hace falta ser tan estúpido para ser el mejor de la historia? Ese es otro debate. Pero que a Jordan le funcionaba así, eso seguro, porque lo cuenta él.
Y he leído entre los muchos que critican que Larry Bird no era así. Que Magic Johnson sí podía ser borde, pero Larry Bird no. Con lo cual me echo más todavía de Larry Bird.
Así me gusta.
Larry Bird era un hombre muy callado, era un tipo rural también. Pero bueno, Jordan... Aquí tenemos dos casos, ¿no? Uno es la dualidad entre la persona y el personaje que crearon, sobre todo Nike y la compañía de publicidad de Nike, Wieden & Kennedy, no tiene nada que ver con lo que es la persona era una persona pues con muchísimos defectos, un tipo muy, muy humano, y sin embargo el jugador pues era un grandísimo jugador, como tú has dicho, el mejor de todos los tiempos, y en esa dualidad pues había un desequilibrio. Pero es verdad que luego también era muy déspota con los compañeros porque él tenía una gran ambición de ganar. En Estados Unidos tú puedes ser un gran ídolo, puedes ser una estrella, pero como no ganes títulos, eso te separa de ser un icono, ¿no? Y él quería llegar a toda costa.
Que
y
sí, que sí, sí, yo entiendo la ambición, claro. Pero oye, hay una leyenda urbana sobre las cosas de Messi que también flipas y a lo mejor la sabremos dentro de 10 años.
Por eso, es que yo, Paco, lo que te iba a decir es que lo que le honra a Jordan es que, a diferencia de otros, todos conocemos futbolistas que se comportan como Jordan. Todos los conocemos en vestuarios de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que se esconden y ponen buena cara ante los micrófonos y sonríen y tal, y bueno, no se sabe. Pero a mí, yo aplaudo que Jordan lo reconozca abiertamente y que haga un documental de 10 horas en las que durante 5 queda fatal. Pero él lo hace y no se esconde.
Solo conozco un periodista que sea borde y haya triunfado, y por tanto, que es Maldini. Los demás
es el Jordan del...
Por cierto, ¿sabéis que ayer Charles Barkley, que también sale en el documental y tal, en esto de reconocer defectos, recontó, porque algunos ya la sabíamos, una historia maravillosa, de que en el año 1993, me parece que fue, estas son cosas muy típicas de la NBA, que me lo habéis escuchado muchas veces, traspasos frustrados, por ejemplo el de Pau Gasol a los Lakers, etcétera. En 1993 su agente le llama y le dice, oye, vas a ser traspasado nada menos que a los Lakers, ¿no? Entonces el tío va, se junta con unos amigos, montan un fiestorro y se emborracha. Y al cabo de unas horas le llama a su agente y le dice, oye, que el traspaso se ha caído y tienes que jugar esta noche con Filadelfia. Pues bien, jugó borracho y anotó 23 puntos y capturó 10 rebotes.
Bueno, venía dos canastas, con alguna acertó. Enseguida llega la primera llamada del Grupo Risa. ¿Podéis elegir? entre Tezanos, que hemos pillado el móvil.
¿Tezanos?
Una tienda de Zara, para preguntar por Amancio Ortega. Y, esto existe de verdad, la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños.
Yo voy con esta muerte. Pues
molan las tres, ¿eh?
Idlo pensando. Antes, Angelito García, lo Angelito.
Hola, Paco, muy buenas.
Le ha arrebatado una clásica de Eric, que es los nombres en España.
Sí.
Ha mirado cuáles son los nombres más usados en España.
Esta vez la pedrada no es mía, Paco. Se la he robado a un periodista que me ha dado datos muy chulos en Twitter, que se llama @donald_dpm, y son los nombres de residentes en España en el último recuento, el 1 de enero de 2019.
A ver.
¿Queréis saber?
Sí.
Venga, los más habituales. El más frecuente, Antonio en chico, 667.000, y Mari Carmen en chica, 652.000.
Antonio y Mari Carmen, yo pensaba que ya estaban muy adelantados.
No, no, más de 6 millones de mujeres tienen el María en su nombre, y José cerca de 3. Nombres y apellidos curiosos. Los nombres con una media edad más alta, es decir, cómo se llaman nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, y sus nombres van desapareciendo. Ojo, Afrodisia, joder, Acracia, Parmenia o Fraternidad. Todas ellas tienen más de 81 años de media.
Parmenia, ¿contra quién le ha tocado a Parmenia en la clasificación para la Eurocopa, Maldini?
Sí, yo Parmenia, la primera vez que, por cierto, empezaba la Liga Armenia este fin de semana, ¿eh?
Pero, ¡no me digas!
Sí,
¿en serio?
Pero, vete sí, Parmenia, en serio, ¿no? Es en serio, pero que no lo veía en mi vida, Parmenia el nombre. Ese.
Parmenia y Fraternidad también. A ver si en hombres tienes también algún símil con alguna liga de algún país, Maldini. Acindino y Frumencio son los más veteranos.
Acindino, tío.
Acindino y Frumencio. ¿Cómo se llaman sus nietas y bisnietas? Estas os van a sonar mal. Los nombres más modernos. Las chicas, Bayana, que sabéis todos que es una princesa Disney.
Sí.
Y uno que me ha llamado la atención, la verdad, Cataleya, que es el nombre de una orquídea. Y es también de los más jóvenes. Y los chicos, Liam Gael. No sé quién qué tiene que tener en la cabeza para llamar a tu hijo Liam Gael.
Eso es Isco, irlandés.
Que llame uno.
Isco y Gurfate.
Isco.
A mí me suena.
Isco, sí,
Isco.
Hombre.
Isco es el segundo más joven que hay. Isco a secas, ¿eh? No Francisco. Hay cada vez hay más, evidentemente, de Juegos de Tronos. Arya, Daenerys, Khaleesi, los que veáis Juegos
Daenerys
de Tronos.
Daenerys hay muchos,
¿sabéis? Sí, cada vez más. Ojo a este. El apellido más largo de España. 23 caracteres. Y es, a ver si lo digo bien, Garro Guerrica Echevarría.
Joder.
Garro Guerrica Echevarría.
Es gallego, ¿no? Supongo.
Sí, efectivamente, gallego.
Es de Cádiz, ¿no?
Esto os va a gustar. 26 mujeres en España se llaman España. 139 España. Se llaman Francia. Y 2.253, por ejemplo, se llaman Argentina.
¿Y Nueva Zelanda?
Extraña más.
¿Una Nueva Zelanda?
¿No?
Mira, ¿y la República Democrática del Congo?
¿Y Kuala Lumpur? No.
¿Puedo buscártelo? Nueva Zelanda. Aguántame un segundo, Paco.
¿Pero tú puedes llamar a una persona a Francia, tío?
Y en España, ¿eh? Eso es
nombres. No, Paco. O si las hay, hay menos de 20 y, por tanto, no están contabilizadas. Tienen que ser a partir de 20.
Pero a mí lo que me extraña más, por ejemplo... África, Argentina, sí.
No, África, sí. África, América y tal, muchísimas más. Sí.
Yo conozco una que se llama África.
Me extraña que hay 182 mujeres llamadas Juan. Sí, mujeres llamadas Juan, no Juana. 182 mujeres. Y mi favorito.
A ver si en España, operado, ¿eh?
¿Hay hombres llamados Juana?
No, mujeres llamadas Juana. Mi favorito...
Las habrá.
Mi favorito, en España hay 404 personas cuyo nombre, primer apellido y segundo apellido son idénticos.
Oh,
os estoy hablando de gente que se llama Antonio. O sea,
Martín, tenía yo un compañero.
A ver cómo les llaman, claro, dices tú, les llaman en la, no sé, en cualquier cola o en cualquier tal. Antonio, parece que le están llamando 7 veces. Pero bueno, y terminamos con los favoritos de Jorge Evia. Yo solo informo, no quiero represalias.
Te iba a decir, a ver si es que el padre era Tartaja y el que le tomaba nota era un cachón.
Puede ser, pero... Nombre, primer apellido y segundo apellido.
Antonio.
No quiero represalias. En España hay 161 mujeres que se llaman Restituta.
Joder,
bien. Bueno, bien.
Con perdón,
bien,
un nombre bien bonito.
Bien bonito.
Abreviado.
Y en España hay 233 personas cuyo primer apellido es Folla. Francisco Folla, Julio Folla.
Ay, ay.
Enhorabuena a los premiados. Hasta luego, Angelito.
Un abrazo.
Poligramas. La crítica cinematográfica de Poli Rincón.
Lo que faltaba ya, Palduro.
Toma ya, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Poli.
Ya me dirás que no te he puesto una canción.
Grande de España.
Ahí está, y tú el segundo.
Y bonita.
¿Qué canción es esta, Poli?
Hombre, ¿cómo va a ser? De Sheeran. ¿Cantado con quién? ¿A que no sabéis con quién la canta? Con Beyoncé, como se diga.
Beyoncé.
¿Peli o serie? ¿Qué has visto esta semana?
No, no, una película extraordinaria. Os la voy a decir ahora, pero si me permites opinar de lo de Jordan, porque es que vosotros concebís, porque están los dos especialistas aquí con nosotros, como no va a ser de otra manera, que Jordan habría llegado a donde ha llegado y ha hecho lo que ha hecho en la historia del mundo, el universal y de la galaxia, de otra manera, no puede ser. Es imposible.
No puede ser.
Es imposible.
Yo no he visto.
Mira, yo quiero a Nadal con locura. A mí me parece, y daría lo que fuera por él. Pero te voy a decir una cosa. Lo que este tío ha hecho y cómo lo ha hecho.
Sí,
y de la forma
Nadal
que lo
no
ha
tiene
hecho,
pinta de ser así de borde.
No, no, es que no. Es que,
a ver. Escucha, yo he conocido las radioestrellas que eran insoportables.
Sí. ¡Saludos!
Que te ponías a hablar pero no. Y te decía, no, hablo yo. Y he conocido a Pepe, que es todo lo contrario. Sí. Y Pepe está teniendo una carrera más larga y más exitosa que todos esos
sin
que se han leído el culo del mundo.
Estamos de acuerdo. No, no, estando de acuerdo contigo lo que estás diciendo, cuando.
Es Jordan un mensaje llega negativo decir que para ser el mejor hay que ser borde.
No. Yo y no mal digo que haya que ser borde. No sé qué. Es que él no es borde. Él tiene un problema muy grande y no lo habéis. Tú es que no has visto el,
no,
el este. Pero Paco, es que es precioso. Pero vete, mira un poquito. Yo me los he visto dos o tres veces cada capítulo. Mira un poquito más allá y lo va a ver Pani y lo va a ver Dani, seguro. Él tiene un problema que por eso lleva a su padre siempre consigo, lleva a su madre y cuando pierda al padre, al guardaespaldas, ¿os acordáis del guardaespaldas, no? De la historia sí. Guardaespaldas y todo
sí,
el tema.
Claro.
Le tiene que llamar para que venga, porque ha perdido una figura para él que es extraordinaria. Y este tío llega a un equipo mediocre, muy mediocre, que eran los Bulls, medianamente mediocre, por no decir otra cosa, y lo lleva no al universo.
Que sí, pero si yo...
Y luego se va a jugar al béisbol.
Lo tiene, pero que no hay que ser gilipollas para triunfar en la vida.
No, Paco, hay que ser un ganador, hay que ser un inconformista.
¿Y que Nadal es un perdedor?
No.
¿Y Nadal trata mal a la gente?
Pero si no tienes que tratar mal a la gente, pero que es que...
Pues entonces...
Pero su personalidad... Con lo que él ha hecho, tiene que ir
la
así.
La personalidad de Hitler era gasear judío.
No me metas a Hitler.
Me cuentas
a mí
películas de personalidad. La personalidad, si es mala, se corrige.
No, es un genio.
Hay por qué ser un borde.
Para mí es un genio en todo. Tío, cómo motiva a todo el mundo siempre. Siempre está pendiente de cada uno en un entrenamiento. Bueno, en el autobús, en todos los
lados. No vamos a llegar a un acuerdo.
No. Y el nombre, para mí, Países Bajos, hay que ponerle a la chavala.
¿Qué peli has visto?
Mira, se llama Sabotaje. Buenísima. Arnold Schwarzenegger. Oye, os lo digo en serio, extraordinaria. Yo no sé cómo esta película no ha estado nominada a los Oscars.
¿De los de ahora?
Sí, sí, desde el año 2014 o por ahí, más o menos. Sí,
es que ayer vi yo una del 18 de Schwarzenegger, pero... No.
Yo no la había visto. Y el otro día viendo tal y cual, o sea, navegando tal, digo, oye, y me puse a verla un poquito como diciendo, vi el trailer y dije, bueno, parece que tiene pinta. Me puse, y cuando me di cuenta me la había cepillado, macho. Dos horas casi de película.
¿A quién?
A Sabotaje, me la había cepillado.
¿Acción o no acción?
A Países Bajos. Escúchame, es buenísima la película. Además,
pero,
voy a decir una cosa.
¿De acción o no?
Sí,
es que acción, me jampé una de Schwarzenegger sin acción. Que caí por el título.
Poli
de
guardería.
Una cuestión de venganza.
Exactamente.
Y ya,
sí,
y
¿sabes cuál es?
Con
no,
ese
sí,
título
sí.
Y Schwarzenegger dije, voy a...
La del controlador aéreo, los aviones.
Basada en una historia real y no es nada de acción, nada de nada.
Esta es de la DEA, es un grupo especial, de los grupos especiales que tiene la DEA contra los cárteres de la droga y todo el tema este. Y te voy a decir una cosa, si yo ahora mismo quisiera hacer un spoiler, que no lo voy a hacer, no lo podría hacer porque la película tiene tantos cambios de cómo empieza a cómo termina que parece el principio y el final. Y en el medio no sabes qué es lo que pasa.
Pero está
es
entretenida.
Está buenísima, Paco.
Vale.
Tiros, acción, trepidante, velocidad, lo tiene todo, todo. Drama. Uy, es
no,
que
no lo había oído hasta ahora. Sabotaje.
No, escúchame. Y luego termina como no te puedes ni imaginar. O sea, la película termina al final, cuando termina, dice The End. Y ahí ya ha terminado.
Inesperado.
Ahí está. Ahí está. No te lo esperabas. Que sí, no te lo esperas.
Que se tiene que ir Poli al Bayern, ¿no? Digo Poli Maldini.
Sí, me tengo que marchar ya.
Ah, siempre ya está.
Lo vais a poner ahora. ¿Quién lo va a narrar?
Está aquí la ratita.
Aquí lo contamos.
Oye, dile cuántos Hipólitos para despedir.
Esta película tiene un Hipólito.
O sea, que te ha gustado de verdad.
Me ha encantado. Y te voy a decir una cosa, Maldini. Yo sé. Yo tengo la solución para tu pelo.
A ver,
cuando tú quieras, yo te lo digo.
Vale, pues luego hablamos.
Tú te agachas y yo te pelo.
Hasta luego, Poli.
Hasta luego.
Algo más, Maldini.
Nada más, que vamos a ver si el Bayern es el equipo tipo. Va a jugar Coman, por ser titular. Y nada, a ver si vemos un gran partido.
Enseguida, ¿qué habéis elegido? ¿Zara, Tezanos o Federación de Fajas, Blusas y Corpiños?
Pues que la tercera es muy tentadora. Por si pesa la elección. Un oyente nos cuenta que su mujer está trabajando en un Zara, nos da el nombre por si puede valer para tal, dice, es muy inocente, pica seguro, lo digo por si, sí, ayuda para dirigir.
Ah, pues dale ahí, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero bueno, no, que, yo que... no elegiría... No.
Bueno, pues como elegimos nosotros, pues nosotros, ¿no? Pues ya está.
¿A quién?
Pepe, a ver, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres?
¿Que yo lo de los Corpiños.
Sí. Los Corpiños. ¿Y quién llama?
Pues llama, yo qué sé... ¿Quién?
Venga, pues llama a los Corpiños, va.
Vale, espérate. Primero va Berti.
Tú eres de Berti, ¿no?
Hombre, sí. Claro.
Los que son de Berti están enhorabuena. ¿Y tú? Sí. ¿Por qué no eres de Berti? Berti con dos. Verti.es. ¿Sabes que ahora, al contratar tu seguro con Verti, puedes fraccionar el pago de manera que tú quieras, de la manera que tú quieras, el que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional? Ahora lo importante es que estés cubierto y seguro con Verti. Que tu vida continúe contratando tu seguro con Verti.
Pensando que también podemos hacer otra cosa. ¿Sabéis que hay un programa de baloncesto, se llama Colgados del Aro, que hacen entre tres personas? Iturriaga, sí. Siro López y Daniel.
Y ya está, y nadie más.
Y nadie más.
Sí, sí.
Bueno, hay, el nadie más se llama Pablo Rolaso. Hola, Pablo.
Ah, hombre. Hombre, el famoso alguno más está aquí.
Que siempre es omitido cada vez que se cita este programa y el pobre ya lo pone en Twitter y dice, vamos a ver, la pregunta el otro día Luis Enrique la hice yo y no salgo en ningún sitio.
Es increíble, ninguneo. Pero bueno, menos mal que estás tú, que es el programa de radiodifusión más importante de España, que me llamas y me das un poquito de bola.
El último en caer fue Rivero, Juan Carlos Rivero, el
compañero. Bueno, lo de Rivero es que es española. Pero es escandaloso, no sé si lo viste, también para Iturriaga, que dice, no sé si está López Iturriaga, tal, él está más enfadado que yo todavía, porque... Que no me conozca a mí, bueno, vale, pero claro, duda de si del tal Iturriaga ese.
Llamamos a Rivero en plan agentes de Pablo Rolaso diciendo que si tiene algo en contra.
Por favor.
No creo que tengáis huevos, Paco.
Miner, Echeverría, no, nos lanzamos.
¿A quién, a quién?
A Juan Carlos Rivero.
Sí.
Director de Estudio Estadio, Radio de Televisión Española, diciéndolo que por qué omite el nombre de Pablo Rolaso en...
Perfecto. Sí, podéis llamar desde como haciendo pasar por Endesa como muy ofendidos.
Vale, Endesa es que patrocina el programa.
Claro.
Venga, estamos marcando a Rivero.
¿Sí, en directo?
No, la llamada la hicimos ayer.
Esto es la vida en directo total, ¿eh? Madre mía.
Vale, gato.
Cuidado, ¿eh?
Dale tú, Miguel, que yo no he visto el programa.
Ni yo.
No sé qué.
Que no citan a Pablo Rolaso.
Ah. ¿En qué programa? En Colgados.
Colgados de Barra.
Hola.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Señor Rivero, Juan Carlos.
Sí, soy yo.
Encantado de saludarle. Mire, mi nombre es Fernando García, le llamo de Endesa. Y bueno, simplemente trasladarle una pequeña queja con respecto a su programa. ¿Me escucha, verdad?
¿De Endesa?
Sí, de Endesa. Me imagino que conocerá la empresa, ¿verdad?
La distribuidora de energía.
Sí, sí, la misma. ¿Sí? Tenemos aquí un departamento... bueno,
y me llaman un sábado por la tarde.
Sí, bueno, es la típica empresa que tiene un departamento y me gustaría a mí estar en casa, señor Rivero. Pero bueno, perdóneme que me tome estas confianzas, pero es que yo también le he visto a usted en televisión y le admiro muchísimo. Mire, señor Rivero, la pregunta que le traslado, porque hay muchos consumidores, muchos clientes de nuestra empresa que quiere, bueno, digamos que yo filtro todas las preguntas y ya pues se la hago y ya responde usted. ¿Por qué no se le da bola a Pablo Rolaso en su programa Colgados del Aro?
Pues es que no hemos tenido oportunidad todavía de darle bola a Pablo Rolaso.
Bueno,
es que tampoco tenemos el gusto de conocerle. Sabemos de él porque le seguimos en Twitter, pero no tenemos el gusto de conocerle. Seguro que es un tío brillante, no tengo duda.
Pues, ya, pero bueno, este es un programa que hacen ustedes en Televisión Española, que hay varios colaboradores, está Roberto Gómez, Pablo Rolaso, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no se le da, dicen aquí, más bola a Pablo Rolaso en ese espacio?
Pues no le damos bola porque no hemos tenido, de verdad, lo apuntamos. Lo recogeremos para...
O sea, se niega usted a dar una explicación. O sea, usted está escurriendo
es que no
el
tengo...
bulto.
No, aquí no... Es que no tengo explicación alguna de por qué no le damos bola.
Hombre, pues debería tenerla usted, porque si es que conduce el programa.
Yo, sí. Pero bueno, es que Pablo Rolaso no es único, es una persona singular, pero como él...
Que pues, me da igual que sea una persona singular, si la pregunta es por qué no le dan bola.
Pues estaremos en ello, lo intentaremos, de verdad. Pero y esto es de Endesa, ¿no? O sea, que es el departamento de comunicación de Endesa que recibe llamadas de por qué no le damos en Estudio Estadio más bola a Pablo Laso.
No, no, en Estudio Estadio no. Ese es otro programa, en Colgados del Aro. Programa que usted presenta.
Yo no presento Colgados del Aro.
¿Cómo?
No, yo no. Ojalá, no tengo problema. Pero
¿y qué programa presenta usted?
Yo estoy en uno que se llama Estudio Estadio, que es uno que hacemos ahí pequeñito, que está en un canal que se llama Teledeporte.
¿Y cuándo ha nacido este programa?
Lleva 40 años, pero vamos, que no... Somos muy humildes, ¿eh? Que no tenemos... Si en realidad no tenemos ninguna trascendencia. Estamos ahí con gente como Ciro López y tal, pero hacemos lo que podemos, no hacemos más.
Juan Carlos, que soy Roberto. Roberto Gómez, ¿cómo estamos, Juan Carlito? Que te la han querido meter esto, ¿eh?
Ya, sí.
Sí.
Llamando
sí.
De Endesa el sábado por la tarde. Yo creía que
¿ha visto?
Por alguna factura.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Bien la familia bien?
Bien, muy bien.
Está echando la siesta, ¿no? Sí.
Muy bien, la familia fenomenal sí. Y todo.
Venga, un abrazo.
Oye, un abrazo.
¡Rivero!
¿Qué?
Rivero, estamos en antena.
¿Qué vas a decir?
Está escuchando Pablo Laso. Esto es Tiempo de Juego. Primera hora y han querido clavar los del grupo Risa.
Sí.
Porque no citaste el otro día a Pablo Laso, solo a Ciro, a Daimiel y a Iturriaga.
¿Y alguno?
Joder, macho.
¿Y alguno?
¿Sabes qué pasa? Mira, yo le sigo en Twitter, pero no le tenía controlado. Y entonces, claro, cuando yo vi la imagen, porque como estoy en casa no lo puedo ver antes, cuando vi la imagen,
ya,
claro,
ya.
Yo veo a Iturriaga, veo a Ciro, veo a Daimiel y todo.
Pero si el que hace la pregunta a Luis Enrique es Pablo Laso.
Pero, Pablo, que no pasa ya. Nada.
Pero
no pasa
luego nada. Veo a otros dos y digo, hostia, ¿estos quiénes son? Pero entonces
Espera, Rivero, es que el otro es Toñín Llorente también, o sea, que...
Es que soy un inútil importante con las caras.
El nivel de ninguneo conmigo, yo lo acepto, pero el pobre Toñín Llorente o Iturriaga, que dice, no sé si está Iturriaga por ahí, me ha parecido, a ver.
Sí. Bueno, le pides perdón a Pablo y lo cerramos.
No. Hombre, claro que le pido perdón a Pablo, lo lamento.
Vamos.
Mucho.
Sí, es que es un
¿sabes qué pasa? Padre, que si el que me lo dijo fue Ciro, que claro. Lo que hemos tenido a Luis Enrique, yo cuando me lo dijo creí que era en broma, porque digo, ¿pero cómo vais a tener a Luis Enrique? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es? ¿Un imitador o qué? Pero luego vi que era de verdad, digo, joder, qué cosa más rara. Si Luis Enrique no habla en ningún lado, pero bueno.
Hasta luego, Riverín, has aguantado bien el tirón de Endesa.
Sí, yo creía que era una factura, ¿eh? Digo, ostras, una que no he pagado. Verás.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Enseguida vamos a hablar de las muñecas hinchables, porque
hombre,
se han usado...
ya estamos ahí subiendo
contenido nivel. De enjundia.
Es que se han usado en Corea, no sé si lo sabes, Ratita.
A espectadoras, ¿no?
En un partido de fútbol.
Sí, señor.
Y creo que la Liga de Corea les ha castigado.
El Seúl Fútbol Club.
El Seúl Fútbol Club.
Va
con mascarilla,
pues nosotros vestidita. Estaríamos interesados en...
Pues, bueno, no sé si los escucha ya... Es un nanotecnólogo que las vende por 3.000 pavos. 3.000 pavos una muñeca hinchable.
Es la última referencia que vio Millán cuando consultó.
Sergi Santos, hola Sergi.
Hola.
Gracias por atendernos. Tus muñecas hinchables cuestan 3.000 euros cada una.
No, es que la nomenclatura esta no es correcta. Primero que no es muñeca hinchable.
Ah.
Y segundo que la empresa ya no funciona, pero bueno.
Ah,
sí,
vale.
Sí.
Vaya, pues lo siento.
No me da disgusto que la nada la chopla.
Bueno, no es eso, es que es otra cosa. Pero yo creo que lo que hice lo hice demasiado pronto y la gente no entendió mucho.
¿Pero tú las producías o las traías de fuera y las personalizabas, por decirlo de alguna manera?
Bueno, es que eso es lo mismo que decirle a Apple si genera todo en Estados Unidos, ¿no? Es que no es... La tecnología no se mueve así hoy en día. O sea... los ordenadores eran simples, eran Raspberries, Arduinos, cosas así, que eso lo compras en Amazon, donde sea. Y entonces software era básicamente Python, que es un lenguaje de programación que está en uso ahora mismo.
Sí, lo que
y
usamos,
está en open,
sí.
Está open, ¿no? O sea, cualquiera lo puede bajar y programar. Y después los cuerpos, pues sí, eran de... Los traía con... Tenía una colaboración con un... Bueno, con una fábrica.
Ah, vale. Pues nada, perdona, Sergi, que pensaba
no,
que
no pasa
todavía,
nada, yo simplemente te explico.
Vale. Encantado de saludarte, un abrazo.
Vale, gracias.
¿Quién ha sido el responsable de esta llamada?
Evia.
A mí me sabe mal
Dilo.
Me sabe mal señalar a Vitorio, pero...
No parecía nada.
Esa pregunta
turbio,
ha sido muy de Michael Jordan, ¿eh? ¿Quién ha sido el responsable?
¿Quién ha sido el responsable y irresponsable?
O sea,
¿te gusta la radio?
No, ¿te gusta?
No hace ya nada de esto y no se dedicaba a esto. Ha sido... Un arduo trabajo de investigación.
De esto. Ahora habría que llamarle cada 10 minutos de medios distintos.
Somos únicos. ¿Alguna noticia Yankee Pani?
No exactamente Yankee, del continente americano. Y es que le he mandado además las imágenes a Evia por si las quiere poner. En Perú han detenido a Minnie Mouse, Mickey Mouse, Piolín, Super Mario.
Ya era hora.
Todos estos muñecos que,
la tarde la
que vemos aquí, pues estaban ahí en una juerga en Perú, que están, por supuesto, en... confinados, en fase cero además, porque Perú no es de los países que va especialmente bien, y la policía se presentó allí con fusiles y los fue deteniendo a todos, y van todos a la comisaría con los disfraces, o sea que el personaje no se lo quitan de en medio. Y ves a niños, en otra imagen posterior, ves a niños llorando ahí al ver a sus ídolos que están siendo llevados a la comisaría.
Oye, luego en TJ Mundo a partir de las 7 vamos a ir a Kuwait, porque en la fase de liberación, de desconfinamiento que tienen, ya pueden visitar los polígamos a sus diferentes esposas.
Pues sin pues coña. Sí, no, es un detalle.
No sé si es fase 1, 2, 3 o 25. Mundos de Dani Serabre.
Bueno, Paco, hoy son muy completitos, porque tienen cine, tienen redes sociales y tienen música. Bueno, algo parecido a música. Espero que tengáis... algo para limpiaros los oídos si os sangran, pero antes, el 70% de los americanos han dicho en una encuesta que no piensan volver al cine cuando vuelva a toda la normalidad. Entonces, ahora mismo están estudiando qué hacer porque podría ser que se pusiera en marcha algo que muchos pedimos.
¿El
70%? El 70% de los americanos no irá al cine, o eso...
Pues yo estoy deseando ir, pero claro, cuando estrenen, por ejemplo, la 007 que la han llevado a noviembre, me parece.
Sí.
Los demás estáis todos muertos de miedo. Es que hay compañeros, por ejemplo, ya es muy cauteloso de la vida.
Yo, Paco, a no ser que sea una peli muy buena, o sea, no voy a ir una...
¿Tú también eres cauteloso?
Sí.
Vale,
sí,
¿los demás estáis
con miedo? Si me hacen un peliculón, pues voy, pero...
Yo no es que sea cauteloso, yo es que soy hipocondríaco.
O sea, tú tampoco vas a ir al cine.
Yo estoy en un escalón superior.
Vamos, que voy a tener el cine solo para mí. Vale, perdona.
Sí, mejor para ti. Dicen que eso puede provocar que a lo mejor se comercialice algo que hace mucho tiempo que mucha gente está pidiendo, pero que las productoras de cine no quieren hacer porque se les queda un poco el negocio, que es home theater, que es las pelis que vayan a estrenar en el cine, tú pagas más, por supuesto, no pagas como Netflix ni como Apple TV, pagas más y las puedes ver en casa, pelis que se están estrenando en el cine. Están estudiando si eso lo pueden hacer o no. Y en Hong Kong y en Taiwán han hecho lo que yo haría en general en la vida con todo, que es recurrir a Batman. ¿Tienes un problema? Pues llama a Batman. ¿Qué han hecho? Han puesto la trilogía del Caballero Oscuro en los cines de Hong Kong y de Taiwán para traer otra vez a la gente, para que la gente vaya al cine, las películas de Nolan.
¿Esto arrasa allí o qué?
Sí. Bueno, es que de hecho El Caballero Oscuro fue filmada en Hong Kong. No toda, pero todas las escenas de edificios, de Batman y tal, hay una escena muy, muy famosa que sucede en Hong Kong. Entonces ahí es un fenómeno. Luego, esto no sé si os gusta o no os gusta. Maldini, me sabe mal que ya no esté porque de estos temas también es afectado. Twitter va a permitir que puedas elegir quién responda o no a tus tweets.
¿Ah, esto,
sí? De hecho, ya lo está haciendo para algunos elegidos. Y muy pronto lo va a hacer para todo el mundo. O sea, tú pondrás un tuit...
¿Esto cómo es?
Pues mira, muy fácil. Tú pondrás un tuit y podrás elegir si es normal, como hasta ahora. O sea, un tuit abierto, que todo el mundo diga lo que quiera. Podrás poner la opción de que solo te puede responder gente a la que tú sigas, o la opción de que solo te pueden responder gente a la que tú menciones. Son las tres nuevas opciones.
Con lo cual te evitas insultos, ¿no? Para la gente que es insultada.
Te evitas insultos, pero también hay muchas quejas porque dice que esto va a ayudar a propagar bulos. Porque hasta ahora alguien tuiteaba una locura y tú mirabas las respuestas y podía haber ahí pues comprobación de que eso era mentira y tal. Ahora, claro, eso queda completamente capado. Pero es una novedad de Twitter. Y acabo con algo que he encontrado esta semana, que ya lleva tiempo en la red, pero yo no sabía de su existencia. Paco, hay canciones buenas, hay canciones malas, y luego está la peor versión de la historia de la música.
A ver. Bueno,
la peor versión del mundo. Tiene 2 millones de visitas en YouTube.
Bueno.
Primero, quiero que escuchéis la canción original, que es un temazo para mí. No soy objetivo, porque es uno de mis grupos favoritos. Pero ¿conocéis esta canción de Guns N' Roses, sí o no?
Sweet Child of Mine.
Buena, ¿no?
Sí,
ahí está, sí, la guitarra de Slash.
Sí, señor. Año 88.
8 Hipólitos, por lo menos.
Muy bien. Appetite for Destruction. Espérate que entre la batería. Steven Adler y tal. Vale, bueno, la tenéis en mente, ¿no?
Sí.
Venga. Vamos. Un grupo coreano ha hecho, bueno, un auténtico fenómeno en YouTube, 2 millones de visitas. La considerada peor versión del mundo de la música es esta. Esto es lo mejor.
¿Esta cuál es la original?
Ya tenemos sintonía para septiembre, bien.
Ahora se anima.
Hasta me los traigo yo para las fiestas.
¡Magnífico! Va cada uno por un lado.
Que tienen 6 años.
Y espérate a la voz, no.
Espérate. Vamos, esto los pongo yo encima del remolque.
Y porque no los veis, ¿eh? Que van sin camiseta.
Sacamos las cabras.
Ahora.
¿Tienen más?
No tienen más.
No
tienen más, pero esta es la canción que lo está petando en YouTube. Sí. 2 millones de visitas. La peor versión de la historia del rock.
Solo se puede mándame el enlace, Dani, please. Con te lo Gemita mando. Cantándolo.
Gemita sí, cantándolo, no, yo creo que lo mejora, Lo mejora, hazme caso.
No. Pues quiere un concierto de estos.
Quiere Evia que digáis cuál ha sido vuestra peor predicción. De esta, en el mundo del deporte, por ejemplo, pero también valdría para el cine. Y todo lo basa en una que hizo Gastón Gaudio, el tenista argentino, la primera vez que vio a Federer. Esto es lo que dijo Gaudio.
Había una expectativa con Federer, como que este viene Federer, este tipo va a ser bueno. Tenía nada, era un chico. Sí. Estaba jugando la clasificación o primera ronda en Roma. Y yo estaba con Benito Pérez Barbadillo, que era... que hoy es el agente de prensa de Nadal. En ese momento trabajaba para la ATP. Y estábamos viendo el partido y le dije, tipo, la verdad, este tipo es malísimo, le dije yo. Este tipo nunca va a ser número uno del mundo. No sabe pegarle al revés, le digo. No, ¿cómo va a ser número uno del mundo? Imagínate mi visión, ¿entendiste?
Un visionario, vos tenías un revés de alta gama.
No, pero no porque yo... yo decía, no lo veo bueno, no lo veo bueno. Imagínate por lo que le erré. El mejor pena, de toda la vida, de toda la historia, Federer.
Increíble.
O sea, de no va a ser nunca número uno, es malísimo, a el mejor de la historia. Predicciones, ¿habéis tenido alguna así catastrófica?
A mí me pasó cuando irrumpió Raúl en el primer equipo del Real Madrid. Yo estaba en la facultad y con un compañero de la facultad, que ahora trabaja en Onda Madrid, Rodrigo de Pablo, los dos además lo veíamos, lo comentamos y decíamos, bueno, este chaval que la derecha no la tiene ni para subir el autobús, este chaval va a acabar en el Logroñés cedido, este no va a valer para nada, este no le vemos ni 3 partidos en el Madrid. Y luego siempre nos acordábamos de eso.
Yo confieso que en un programa de máxima audiencia en Cataluña, de radio nocturno que iba del Barça, dije, súper eufórico, súper emocionado, ilusionado, que el Barça había acertado, había tenido un acierto histórico con el fichaje de Arda Turán, que Arda se iba a salir en el Barça.
Acierto lado, histórico, ¿eh?
Al lado de Messi, sí, que se iba a salir con Messi. Porque, claro, si corría así con Simeone y tal, bueno, es que en el Barça, que es mucho más fácil y tal, seguro que lo va a petar.
Pari, ¿tú has tenido algún patinazo?
En Estados Unidos, en la Universidad de Wake Forest, yo he sido y soy muy amigo de que era entrenador, ahora ya está jubilado.
¿Cómo se llama?
Dave Odom. Y entonces fui a un entrenamiento en Winston-Salem, ahí en el campus, y veo a un tío que pues bajito, de unos 60 o así, y me pongo a hablar con él y tal, y le digo, oye, me ha dicho el entrenador que ha venido un chico nuevo, buenísimo, un base que se llama Maxi Boggs, y era Maxi Boggs con el que estaba hablando.
Bueno, pero eso
pero no medía, predicción. O sea, ¿acordáis que medía 1,60?
Sí.
Entonces, claro, yo no...
Tyrone Bowes.
No concebía que
esa persona
fuera pequeño
fuera
el base del equipo.
¿Ratita, has tenido alguna predicción de estas para bien o para mal?
Me estaba acordando que antes de la Eurocopa del 2008 dije que Alemania caía en primera fase. Que estaba muy mal, que estaba en un periodo que estaban de cambio y que estaba jugando horrible.
Bueno, yo ahí estaba convencido que España palmaba en cuartos como toda la vida.
Y pues bueno, al final llegó la final Alemania y...
Predicciones no, pero siempre me acuerdo la de Roberto Gómez, del fichaje de Zidane, que iba a ser una milongaza, ¿verdad? Y que no había, de 100 posibilidades, no había ninguna.
Ninguna. Fíjate, yo pensaba que Pepe Domingo jamás iba a venir a la COPE. Y aquí está.
Ah, bueno, espérate, yo tuve una con Guardiola el día que palmó el Barça en Soria. El primer partido de Guardiola en Liga.
Sí, sí, 1-0, ¿no?
Y dije... Bueno, es que yo tengo mil, pero me estaba acordando... Ahora, al decirlo de Zidane, tú, me estaba acordando que yo dije... No sé si será mucho arroz para tampoco pollo.
Al final hubo arroz.
El año que ganó, todo.
Todo.
Hay, o sea, hay gracias a ti.
Que dice que la peor predicción que hizo él fue pensar que iba a ser feliz en su matrimonio.
Vamos a hablar de matrimonios y de una serie que se está... bueno, no sé si está ya completada o se va haciendo sobre la marcha, sobre la historia de la cuarentena.
Ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla ha pasado de no ser recomendable a ser obligatoria. Se adoptan a toro pasado medidas que este gobierno se negó a adoptar al inicio de la pandemia y habrían evitado la insólita tasa de contagiados y de fallecidos.
La infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios.
Lo que Sánchez tendría que explicar, pero no va a explicar, es por qué en España tenemos 586 muertes por cada millón de habitantes. Francia tiene menos, Alemania mucho menos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Ha empezado el partido del Bayern de Múnich, ratita. ¿Alguna novedad importante en la alineación?
Bueno, la que contábamos hace unas horas, que Thiago Alcántara no está por lesión. Durante la semana se ha lesionado, es lesión muscular. Vamos a ver si puede llegar al Dortmund Bayern, que puede ser decisivo del martes, pero hoy no está Thiago, ha entrado Goretzka como interior y tiene que tener cuidado Lewandowski porque está percibido. Si vemos una amarilla, se pierde el partido decisivo del martes. Estamos en el 5 de la primera parte. El Bayern está intentando dominar los primeros minutos. De momento no hay goles. Bayern 0, Eintracht 0.
A ver, pido el comodín de Evia para que me explique bien esta serie. La serie se llama Canceled, en inglés era cancelada, yes. Cancelado, en español. Yes. Digo en femenino porque supongo que se habla de una boda cancelada.
Correcto.
Entre
supones
una
bien.
Actriz española.
Correcto.
Su novio australiano.
Correcto, un director de cine australiano. Es una serie basada en hechos reales, porque a lo que se han dedicado es a contar lo que les ha pasado. Entonces, eso, aprovechando que ella es actriz y el director de cine, lo han filmado, lo cuelgan en Facebook, me parece que es con periodicidad semanal, y van contando su historia sobre la boda cancelada y sobre la visita que venía para la boda, pero se ha tenido que quedar.
Que es la suegra.
Correcto.
De ella.
La suegra de ella, madre de él.
Ella es María Alviñana. Hola, María.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Antes de nada, o sea, yo pongo Canceled en Facebook y ya localizaría la serie.
Exactamente. Eso es. En Facebook, Canceled, Canceled, y te sale.
Vale.
Una foto que veáis que salimos tres personas con mascarilla, en las cuales en el centro está mi suegra, esos somos nosotros.
¿Cuántos capítulos lleváis?
Pues este miércoles lanzaremos el tercero.
Tercero. Y estáis contando la cuarentena, lo que se está pasando desde la cancelación de la boda y la visita de tu suegra.
Bueno, sí, es la situación vivida desde que empezamos a... Bueno, en el momento que decidimos cancelar la boda, que fue dos días antes de nuestra boda, que fue cuando se dio el estado de alarma. Nosotros cancelamos justo un día antes de que se diese el estado de alarma. Y luego la convivencia con mi suegra y por todas las cosas, situaciones cómicas y no cómicas por las que pasamos.
¿Con tu suegra qué tal?
¿En la ficción o en la realidad?
En ambas.
bien, en ambas bien. Bien, la verdad es que bien. Bueno, la pobre no se entera de mucho, ella no habla absolutamente nada de español. Le pilló todo de nuevas, entonces ella llegó aquí y le dijimos... Hola, ¿qué tal? Mira, no se va a hacer la boda, por cierto, te vas a tener que quedar encerrada en casa. Y luego más adelante fue, y por cierto, ya vamos a hacer una serie en la que tú vas a salir. Ella no es actriz, no ha trabajado nunca ni delante ni detrás de las cámaras. O sea que, bueno, tiene mucha paciencia con nosotros. La llevamos
¿Y tú
un
qué
poco...
haces? ¿La traduces en los capítulos?
Bueno, está rodado en inglés, o sea, toda la serie está rodada en inglés porque yo con Luke hablamos en inglés. Y hay partes en español, pero sí, cuando tiene que... Al principio, cuando se dio el estado de alarma y demás, que lo íbamos siguiendo todo por la tele, los dos me preguntaban, ¿pero qué pasa? ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora? Entonces yo era la traductora, soy la traductora oficial.
¿Y tenéis casa grande? Porque, quiero decir, que le puedes querer mucho a tu chico, pero a la mamá de tu chico igual se la quiere menos.
Hombre, ¿a quién le gustaría quedarse encerrado con su suegra 24 horas sobre 24 horas sin poder salir? No creo que a mucha gente. La casa no es muy grande, pero bueno, ahí está el porqué también de esta serie. Es complicada la convivencia, ya en sí es complicada. O sea, que con una suegra y más cuando en principio te ibas a casar y ibas a
raja, hacer, raja, si no sabe de español, raja todo lo que quiera.
No,
raja, raja, si no se lo decimos a nadie, qué más da.
Lo raro es que no estéis rajando vosotros.
Es tiquismiquis, es de las de... No, no, a mi hijo la carne le gusta más así que asado. No, no, ¿por qué no guardas aquí los cubiertos en vez de aquí? Hace mucho calor.
Y cuando tú tienes frío, hace mucho frío. La señora, yo pensaba que nos iba a cocinar y no sé qué. No, no, ella ha cogido y ha dicho, oye, pues que me lo hagan todo.
O sea, es una vaga.
Bueno, ella ha venido en el primer episodio, si lo podéis ver, lo primero que dice cuando aparece ya al final del episodio después de todo el estrés es, pero ¿y qué hay de cena? O sea que, bueno, ella, tengo que decir que ha tenido, de verdad, mucha paciencia. Aguantar un rodaje en esas condiciones...
Estás muy pelota, vamos, o sea, tienes que decirnos la verdad.
Sí.
Muy pelota.
Esa es la verdad, lo que se ve en la serie es la verdad.
¿Cómo la llamas a ella? ¿Por su nombre de pila o mami?
Imaginaros, no, por su nombre, Karen.
No sé.
Así la llamo, así la llamo.
Se te ve muy
¿Vosotros
pelotilla.
¿Cómo llamáis a vuestra suegra, mami?
Karen también.
Yo, Tere, no sé los demás cómo le llaman a sus suegras, pero yo por el nombre propio. ¿Has discutido con ella o no? ¿O has discutido con Luke por ella?
Eso sí. Sí, claro, por supuesto, se puede ver en la serie. No os lo puedo contar, os voy a hacer un spoiler, vais a tener que ver todos los episodios. No,
venga, importa. Va, un poquito solo.
No, claro, sí. Un pequeño spoiler, sí. Claro que se discute, sí, pero porque esto es complicado, ¿no? Además, si lo veis en Cancel, nuestra habitación, o sea, lo que es la cama de matrimonio, está unido al salón. Entonces, yo ha habido veces que aquí se ha estado viendo una película o lo que sea... Y aquí estamos metidos y es como de, bueno, yo me quiero ir a dormir, esto es momento de irse a dormir. Y su madre, pues hay veces que no la ha pillado y la hemos tenido aquí, que yo ya me he metido en la cama y he dicho, bueno, yo me voy a dormir.
Ah, o sea, no lleva horario australiano, no se acuesta pronto.
No, para comer y eso sí que lleva horario australiano, pero lo que es dormir, no.
Y entonces,
lleva horario muy español.
Cuando queréis hacer guarrerías, en silencio, ¿cómo?
No se hacen, hemos optado por la castidad.
Perfecto.
Muy creíble. Muy creíble.
No sé si creérmelo, ¿eh? ¿Con silenciador o...? Imagínate que ya os riñe un día. ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, es que aquí encima
he mandado a la terraza a fumar un cigarrito.
De cristal. Todas las puertas son de cristal. Sí. O sea, que son un poco traslúcidas, que se ve. Se ven las sombras, se ve todo. Cuando vas al baño se ve cómo pasa la gente...
Y, en
o
cuanto...
sea, que es todo, hay muy poca privacidad en esta casa.
¿Estás en Madrid o dónde sigues?
En Valencia.
En Valencia, estáis ya en fase 1.
Pero en fase 1, pero...
Quiero decir, ¿qué momento puedes empaquetar el producto?
No, allá hasta que no se puede ir todavía. Hemos tenido muchísimos problemas para encontrarle vuelo y en principio se va el 1 de junio, si no cancelan el vuelo.
1 de junio.
Es muy complicado, sí, muy complicado encontrar
y
vuelo.
¿Y con la boda qué hacéis?
Con la boda, pues de momento posponerla.
¿Pero
hasta
con fecha?
El año que viene.
Ah, o sea, no lo mandáis a otoño, la dejáis un año.
Sí, habíamos pensado en otoño, pero viéndolo visto yo digo, igual hay otro repunte y quizás seamos la única pareja que cancelemos 2 o 3 veces. Igual sí que vamos a dejarlo el año que viene y a ver si puede ser y a ver cómo acabamos nosotros.
¿Te has ofrecido a llevar al aeropuerto o no?
No me he ofrecido, no. Pero me van a obligar. Pero no me he ofrecido.
Qué bien lo vendes, ¿eh?
Sí, pero está muy pelotilla en antena,
sí, sí,
¿eh?
Sí, yo pensaba que iba...
Sí, a mí me habían dicho que era gran rajadora de suegras y no.
Ay, no, pero es que ¿sabéis por qué? Porque, claro, aquí en mi casa esto se ha convertido, tras la serie y tener tanto éxito, se ha convertido esto un poquito en equipos. Entonces ahora es equipo Luke, equipo María y equipo Karen. Y de momento va ganando mi suegra. Y ahora mismo tengo a todo el mundo súper fan de mi suegra.
Siempre gana.
O sea, ella que no era...
siempre gana, dice Pariagua, desde la sabiduría.
Hombre, claro, además el año que viene, si te vas a casar el año que viene y otra vez tenemos un rebrote y Dios no lo quiera, y viene la suegra, ya puede grabar la segunda temporada de la serie.
No, hombre, por favor, me estás deseando... ¿Qué me estás deseando tú?
No, lo que va a hacer
éxito,
por favor,
éxito.
Yo creo ya con un primera, una temporada ya la tenemos.
Lo que va a hacer es pillar un piso más grande por si hay
rebrote. Tienes que rentabilizar esto.
María, gracias por atendernos. Un besote.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Gema Santos con Bricomark.
Con un mensaje para todos los super profesionales que nos están escuchando, a los que Bricomar siempre les pone una sonrisa, y ahora también a los particulares, porque ahora Bricomar abre las puertas de sus almacenes para todos, para profesionales y para particulares. Por supuesto, con un entorno seguro, dotando a todos sus almacenes de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de los clientes y de todo el equipo de Bricomar. Y como siempre, asegurándote todo el stock que necesitas, porque tienen más de 20.000 referencias en cada almacén con la calidad profesional de marcas líderes del sector y, por supuesto, como siempre, con precios de almacén, los mejores de la zona, siempre con el IVA incluido, para que no haya sorpresitas cuando pasas por caja. Además, Bricomar sigue en marcha con ese venta a distancia. También se le ofrece a todos sus clientes la posibilidad de realizar pedidos de material. Lo puedes hacer por teléfono, por email o por WhatsApp. Tú solicitas tu pedido y luego eliges entre recogerlo o recibirlo. Tienes toda la información acerca de esta apertura de puertas y de la venta a distancia en bricomart.es. Y Bricomar, Paco, también nos pide que enviemos un mensajito en tiempo de juego de ánimo. Un mensaje de ánimo porque, aunque la situación sea complicada, tenemos que mantener la confianza en el futuro. Y con ellos cerca es mucho más sencillo. Gracias, Bricomar, por estar y por seguir estando con nosotros. Juntos lo vamos a conseguir. Nos vemos, por supuesto, en Bricomart.
Sí, señor. Enseguida las llamadas cruzadas.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Escuchas Tiempo de Juego y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ha habido gol en Múnich.
Ha marcado el Bayern, ha marcado Goretzka con lo mejor que tiene, la llegada desde atrás, poniendo muy bien el interior de la derecha. Es una buena jugada del Bayern, buen amago de Perisic que arrastró a su marcador. Müller pone la asistencia y llega el primer gol. Bayern 1, Eintracht Frankfurt 0 en el minuto 18 de la primera parte.
¿Esto que suena es el estadio?
Sí, este es el estadio. Que parece un entrenamiento.
Oh, pero tiene sonido más bestia, ¿eh?, que el de antes de Wolfsburg. Vale, vale. Me ha llegado esta semana un tuit, pero es del año 2015. Ahora, yo me lo he zampado como si fuera de esta semana.
¿Ah, sí? Dice, suele pasar, sí.
Pero es que mola mucho. Es Iván RG, arroba Igarro, del año 2015. Dice, me he cenado unos San Jacobos del arroba Mercadona y estaban durísimos. Yo creo que estaban caducados. Mal, muy mal. Y le responde Mercadona. Buenas noches, Iván. Lo lamentamos. Danos más detalles del producto. Código de barras, lote o llámanos a tal número. Bla, bla, bla. Responde Iván. Dice, nada, no os preocupéis, culpa mía. Acabo de leer que había que cocinarlos. Un saludo. Y la respuesta de Mercadona es, vale, buenas noches.
Saludos cordiales.
Y le podíamos Paco, llamar para apuntarle a Masterchef.
Paco, por cierto, que le pasan una noticia desde Estados Unidos sobre posible fecha de reanudación de la NBA. Y la información viene de Walt Disney Company, que es la compañía matriz tanto de la cadena ESPN como de la cadena ABC, que son dos de las tenedoras de los derechos televisivos de la liga, y es que...
O sea, Disney también tiene la NBA.
Sí, sí, sí. Se iría a una sede única en Orlando, concretamente en el complejo que tienen ellos allí, que se llama World of Sports Complex, y se reanudaría la competición probablemente con una temporada regular acortada a 75 partidos en vez de 82 a finales de julio.
Todo en Orlando.
Todo en Orlando. Eso ya parece seguro porque el comunicado es de Walt Disney.
Oye, si hubiera una Tercera Guerra Mundial, los derechos los compraba Disney y está que lo compra todo, macho.
No te quepa duda.
Porque yo no sabía lo de la ABC, pero es verdad que cogió una cadena generalista.
Sí, sí, sí.
Bueno, hacemos las llamadas cruzadas. Vamos a llamar a Vox y a Podemos.
Magnífico.
Y les vamos
¿Qué puede salir mal? ¿Nada?
Sí. Bueno, igual ni lo cogen, ¿eh? Porque ya sabéis que en fin de semana curramos. Sí, marcamos ya.
Bueno, Vox está hoy muy... Bueno, igual... muy activo. Vamos a marcar...
Estamos marcando.
Llamando a Vox. Nuestro horario de atención telefónica es de lunes a jueves de 10 a 2 y de 4 a 6. Y los viernes de 10 a 2. Disculpe las molestias.
Ay. O sea, ¿ha habido uno que lo han cogido?
Ha habido uno que lo ha cogido.
Pero no ha dicho dígame o yo no lo he oído.
Sí, 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 lo ha cogido Podemos y ha dicho dígame, pero es que ya había saltado el contestador de Vox. Si queréis lo volvemos a intentar llamando un poquito después a Vox, viendo que salta el contestador tan rápido. Por si quieres.
Sí, pero Vox estaba dando un horario de atención, o sea, ahí no hay nadie, parece.
Si hay contestador, entonces no se va a provocar el diálogo. Que es lo que quería.
Claro, es que nosotros intentamos arreglarlo, pero es que no nos dejan, así es muy difícil.
Sí, sí, es que es complicado, claro.
Grupo Risa en la historia. ¿A qué parte de la historia nos vamos hoy? ¿Quién lo sabe?
Pues, Evia, dinos algo porque
¿qué es? Es que al mismo de la semana pasada que luego no escuchamos.
Ah, pues es llamadas cruzadas también, ¿no? ¿O no?
No me acuerdo.
Sí.
Por cierto, ¿esta noche a quién tenéis?
Esta noche viene un buen amigo de Radio Marca, Vicente Ortega.
¡Ah, qué bien! A partir de las dos.
¿Eh? La noche ¿verdad que sí, Vicente? ¿A qué vienes esta noche al programa?
Claro, ahí estaremos. Sí, sí, sí. Sí. ¡Oy, oy, 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 oy!
Eran llamadas a restaurantes.
Eso
amigos.
Es, mira. Este es
y mañana, por cierto, a las tres, el Grupo Risa. Golpe de gracia sin Pedro Sánchez. Porque como ya habló hoy, mañana nos quita el tiempo, ¿eh?
Ah, de hecho, ha hablado hoy para no molestaros mañana.
Para no molestar. Gracias, Pedro. Este es el prototipo de llamada cruzada, que es, igual habéis escuchado ya muchos, ¿no? Que es al restaurante La Vaca Aurora. Entonces, coge un empleado, que es un empleado argentino, y le cruzamos con otros restaurantes con otras vacas. La Vaca Brava, La Vaca Verónica, no sé cómo se llama. Bueno, escuchad.
¿Un restaurante?
Restaurante Vaca Brava, dígame.
¿Hola?
Hola, dígame.
Acabo de levantar... A ver, yo no sé, soy aquí, está el restaurante La Vaca Aurora.
Brava, sí, Vaca Brava.
Perdóneme, yo sentí el teléfono sonar y levanté el teléfono. ¿Usted ya hizo un llamado o está recibiendo un llamado?
Estábamos recibiendo un llamado.
¿Ustedes también un restaurante?
Sí, ¿ustedes quiénes son?
También el restaurante La Vaca Aurora.
Ah, vos sos La Vaca Aurora.
¿Y ustedes La Vaca Brava?
Sí.
No sé qué pasa con el teléfono, ahí...
Sí, debe haber
se cruzan los cables.
Cruce de línea, cruce de cable, sí. No sabe qué.
Bueno, encantado de conocer un restaurante tocayo.
Ahí está, venga, chao, un besito.
Adiós.
Chao.
Hola.
Vaca Verónica, buenos días. Hola.
¿Sí?
Hola, buenos días.
¿A dónde hablo?
Al restaurante La Vaca Verónica.
¿La Vaca Verónica?
Sí.
Pues esto es increíble. Me ha sonado el teléfono y yo levanto.
Sí.
Levanto el teléfono y como esperando que alguien me está llamando a mí. Pues no, usted me habla usted como que usted está recibiendo un llamado.
Ah, sí, acaba de sonar el teléfono aquí.
Por eso, y sonado el mío también, pero es la tercera vez en la mañana.
Ah, sí.
Y mire la casualidad, usted es La Vaca Verónica.
Sí.
Pues yo soy el restaurante La Vaca Aurora en Majadahonda.
No me digas.
Sí. Y es que el llamado anterior levanto yo, digo, restaurante La Vaca Aurora, y del otro lado me dicen, aquí restaurante La Vaca Brava.
O sea, que estamos conectadas todas las vacas.
Todas las vacas estamos en el corralito.
Bueno, pues nada, encantada.
Bueno, igualmente.
A ver lo que pasa a partir de ahora.
A ver, se están cruzando los cables.
Sí, algo está pasando.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué sois?
Vaca Gándula, buenos días.
¿Hola?
¿Sí?
Sí, dígame.
No sé, ¿me han llamado ustedes?
Oh, estamos con este problema con Telefónica. ¿No será usted un restaurante también?
Sí.
Yo soy el restaurante La Vaca Aurora. ¿Cuál es usted?
Ah, La Vaca Gándula.
Bueno, pues todas las vacas estamos. Nos hemos conectado, así como ahora ocurre con usted, el llamados anteriores con La Vaca Brava y con La Vaca Verónica. O sea que estamos todas las vacas en un mismo corral.
Pues muy mal.
Recibiéndonos llamados unos a otros. No sé quién es el que llama, o Telefónica está haciendo dinero con nosotros, no
pues
sé.
Pues será Telefónica o alguien que se está divirtiendo con nuestra costa.
Sí, no lo sé, no sé qué pasa. Pero todas las vacas en el mismo corralito estamos.
Vaya por Dios.
Bueno.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Atención ahora.
Otra más.
Hola. Hola. ¿Sí?
Sí, dígame.
Dígame.
No, yo recibí un llamado.
Dígame.
¿Usted también recibió un llamado?
Aquí ha sonado el teléfono, ¿eh?
Aquí también, pero ¿sabe qué pasa? Es el quinto llamado que recibo así. ¿Es usted un restaurante?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues yo también, restaurante La Vaca Aurora y todas las vacas...
Este es el restaurante La Vaca Berraca.
La Vaca Berraca. Pues todas las vacas estamos conectadas por Telefónica o no sé por quién.
¿Sí?
Porque yo ya me conecté con La Vaca Brava, con La Vaca Verónica y con La Vaca...
Esto es La Vaca Berraca, en Maranchón, en Guadalajara.
En Guadalajara, pues ahora cada vez va más lejos, porque aquí estamos en Madrid.
Es La Vaca Berraca.
De acuerdo.
¿Y usted qué vaca es?
Aurora, en Majadahonda, en Madrid.
Encantado, Aurora.
Bueno, pues están algún toro está haciéndonos una mala pasada aquí.
Es que no sé, vamos, ¿qué tiene usted para hoy?
Hoy churrasco.
Aquí merluza.
Ah, bueno.
Y dice de chorizo.
Encantado, pues a ver si nos arreglan este problema de Telefónica.
Pues encantado, Aurora.
Adiós.
Adiós.
Pues ahí estuvo el de La Vaca Aurora, lo más entretenido.
Un santo de la gente. Qué paciencia, con paciencia.
Y sentido del humor, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pobrecito mío. En fin, mensajes que vamos a ir cerrando la primera hora.
Sobre temas suegras, un oyente decía que un amigo que tiene, su suegra entró en casa en el día 1 del estado de alarma y vive en una casita baja, un salón y una habitación. Vamos, que lleva 2 meses durmiendo en el sofá y han celebrado el primer año de novios con la suegra ahí metida. Otro cuenta que a él le gustaría haber pasado una cuarentena con una suegra que tenía. Y otro... lo dice tal cual, sí, sí.
¡Merdo!
Y de otro oyente decía, qué pesado soy siempre con la bromita de las suegras. Y yo pensaba que decía, que están también los suegros, tal. Dice, ¿y algunas nueras qué? Previsiones. Mi previsión perfecta fue con Andrés Iniesta. Es que cuando entraba en las convocatorias del Barça me ponía enfermo solo de verle ahí. Y luego acabé llorando con su retirada.
Otro borde como Jordan.
En diciembre cumplí 30 años y le dije a mis amigos, este verano va a ser el mejor de nuestra vida. Lo he clavado también. Y si recuerdan algunos oyentes con cariño la predicción de José Francisco con Ronaldinho, que era un jugador gaseosa, que mucha espuma ahí al principio y que luego poca cosa. Un amigo mío que se llama Nacho es como Goretzka, que lo mejor que tiene también es la llegada por detrás, Evangelio. Top 3 de entrevistas junto a la enfermera del ébola, la de las muñecas de hoy.
Sí, 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 sí.
Y otro dice que os ha faltado llamarle Sergi y que dijese él, me llamo Andrés. El resto... Todo lo que podía salir mal del resto ya ha salido mal.
La excusa de Vitoria ha sido, lleva 2 años sin conceder entrevistas. Normal.
Ya no se dedica a eso, claro.
Tricología no conoceréis, pero trincología, de eso sí que hubierais sabido.
Sí.
Otro nos aclaraba que Cataleya es el nombre de la protagonista de una peli colombiana y que por eso ahora aparecen nombres así. Y Paco, información de servicio para ti. Las de 007 las tienes gratis en Facebook. Y otro oyente dice que si lo que quieres es tenerlas, él se compró el pack de todas por menos de 80 euros. Igual te sale más económico que ir pagando una a una.
Pues que ahora ya me he acostumbrado a manejar el mando y tener que ir ahí al vídeo y ponerlo.
Sí, no, es un esfuerzo que yo entiendo que
es horrible.
No, pues parece una tontería, pero ha cambiado nuestras vidas, ¿eh? Sí. Yo tengo aquí DVDs y Blu-rays y no los pongo nunca.
¿Verdad? Siempre. Me pasa a mí.
Pero a veces tardo una hora buscándola en las plataformas que digo, me tardaría menos yendo a la habitación a buscarla.
Exacto. ¿Ves?
Pero no.
Llevamos un vago dentro y sí, lo estamos descubriendo fuera. En la pandemia. Bueno, ¿vais a hacer algo representativo de vuestras capitales de provincia esta tarde?
No.
O
sea, a mí la vida de 0,5 a 1 no me cambia mucho.
¿No vas a ir a una terracita en toda la semana?
No.
¿Ni la semana que viene, Dani?
No, yo lo que estoy esperando, bueno, es que ahora no os voy a contar mi vida, pero a ver si la región sanitaria de Barcelona y el área metropolitana las juntan, ¿no? Porque ahora están separadas y no puedo ir a Badalona, ni la gente de Badalona puede venir aquí, en fin.
Bueno, el alcalde yo sí lo que,
el lunes. Sí, el alcalde puede. Sí.
El de Badalona.
El de antes podía, sí.
Lo que he observado es que estoy muy tierno, porque no sé si habéis visto... este hombre de la burra Valdomera que se reencuentra
en su burrito. Magnífico, ¿eh? Sí,
es que, tío, se me saltaban las lágrimas y yo tengo fama de ser un hombre muy duro.
Y a mí me es que ese vídeo es de lo mejorcito de los 70 días del estado de alarma. De hecho, mañana vamos a llamar a alguien que puede, con el que puedes apadrinar burros.
Apadrinar y adoptar. Dependiendo de tu circunstancia, puedes hacer las dos cosas.
Pues mira, que quiera burritos, mañana en tiempo de juego.
Magnífico.
Pani, Dani, Fernando Miner, un beso para todos.
Un abrazo, hasta luego, que chévere, buena tarde. Queda con Dios.